Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 7 minutos del mediodía, aquí seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Tenemos por delante todavía 53 minutos de radio que vamos a exprimir a tope. Nos vamos a adentrar, como hacemos cada miércoles, en el mundo del misterio con Álvaro Martín, que hoy quiere rendirle homenaje a una persona muy significativa del mundo del misterio, que es Paloma Navarrete, que nos dejaba esta misma semana y que ha colaborado en multitud de investigaciones que tienen que ver con el mundo paranormal. Nos vamos a ir de fiesta también, como todas las semanas, con Chus Galán, que hoy nos va a acercar hasta una fiesta muy curiosa, como todas las que nos recomienda, que se celebra en La Rioja y que es la fiesta de los zancos. Y como hacemos habitualmente, vamos a tener música de la buena.
Te alcanzaré, sí, una vez más. Me retrasé, sí, tengo mis tiempos, sí, ya lo sabemos, por eso.
Tuve que ya voy para allá, y cuando llegué, vamos a bailar. Es nuestra forma de comunicarnos, porque nunca fuimos muy de verbalizar,
porque todos de algún lado ya venimos averiados, nadie va a quitarnos lo que ya hemos bailado.
Bueno, esta voz que estamos escuchando corresponde a uno de los artistas más importantes, no solo de Argentina, de donde es él, sino de toda Latinoamérica. Acaba de llegar a nuestro país, va a estar muy poquitos días promocionando su nuevo disco que lleva por título Tu B. Kevin Johansen, muy buenos días, bienvenido.
Muchas gracias, Eli.
Qué bien suena esto, ¿eh?
Sí, sí, un sonido retro, moderno, retrofuturista, se podría decir.
Ajá. Sí. Suena como muy dulce, muy tranquilo. Seguramente forma parte del reflejo de tu personalidad, ¿no? Porque al fin y al cabo los artistas, queráis o no, termináis reflejando un poco lo que sois o el momento vital que estáis atravesando a través de vuestras canciones, ¿no?
Desde luego, desde luego, sí, sí. La verdad que muy feliz con Tu B. Un disco que son versiones de otros, salvo algunas propias, como esta Tu B, que da título al disco, producido por el gran Juan Campodónico de Bajo Fondo. Y bueno, junto a él en Montevideo grabamos buena parte del disco y con, bueno, invitados como de lujo, como la Natalia Lafourcade,
por ejemplo,
y varios otros.
Hay otros muy importantes de los que hablaremos en los próximos minutos. ¿Cómo has elegido estas canciones? Quiero decir, ¿son canciones de esas que te han tocado el corazoncito en algún momento de tu vida o has sido más pragmático y has optado por canciones que te gustan pero que a lo mejor dice, bueno, tampoco es la canción de mi vida, pero va muy bien con mi registro?
Totalmente, sí, hay un poco y un poco. En realidad, desde la batea de la infancia, ¿no? Tuve la suerte de tener una madre muy melómana, que además de una gran intelectual, era como de tener una obsesión casi enfermiza, en el buen sentido, con la música. Y ella cantaba un poco muy folky, como a la Joan Baez o a lo Violeta Parra, ¿no? Muy sesentas. 70s. Entonces, esa primera instancia de una influencia de folclore, de tango, estuvo en mi casa. Por eso hay una versión de El Albertillo de Violeta Parra, por ejemplo, ¿no? Y luego, creo que también de esa época debo haber escuchado en mi infancia 16 Tons, que lo traduje a 16 toneladas. Sí. Que es la famosa 16 tons and what are you gonna...
Hay que poner esa voz, ¿no? Para cantar eso, hay que poner esa voz, porque si no, no cuela. Bien.
Y la traducción, la verdad, que resultó muy... Ahí va.
Ahí estamos.
Ahí va. Bien, sí. Bien, ahí el maestro. Qué atento. Sangre, hueso y piel, una mente frágil y espalda granel,
16 toneladas, ¿y qué conseguís? Oye, pues te ha quedado una versión preciosa.
Sí, la verdad que... Y ese, por ejemplo, es una canción que quizás no la escuché durante mi adolescencia ni nada, pero quedó ahí dando vueltas, ¿no? Son esas melodías que están dando vueltas. También en una época, esa canción es como del 47, 48, por ahí, y en los 50 fue un gran hit. Y muy parecido también a You Give Me Fever, ¿no? Esos temas que tenían como ahí,
sí,
como una cosa que te quedaba un gancho, como se dice, tremendo. Y luego hay temas de la adolescencia, por ejemplo, canciones de los Talking Heads, como Heaven, que lo traduje en castellano al cielo. Con el gran David Byrne también logramos una colaboración hermosa que cantamos en inglés, Anoche Soñé Contigo, una canción mía, Anoche Soñé Contigo, que surtió muy muy bien, resultó muy bien en inglés con el gran David Byrne. Así que hay canciones de... Ahí está el David. Even though I was wide awake, I saw so many things there beyond what you'd imagine. Y la métrica que resulta muy bien también en inglés. Y bueno, como me pasa también el tema de, como decía Youssou N'Dour, el senegalés, la música es el primer idioma, ¿no? O sea, la música es lo que nos atraviesa primeramente. Y luego sí hay un gancho, ¿no? Cual pescador, que es una letra, una frase. Eso es lo que creo que a los cancionistas nos obsesiona. Es porque la verdad es que como oyente, cuando estoy en un bar y estoy con amigos tomando unas cañas y de pronto escuchas algo que te gusta y por ahí mueves la patita o empiezas a... Ah, me gusta la melodía o me gusta el groove o lo que, viste, dispara por ahí la música. Pero el tema así como, ¿no?, determinante es una frase, una línea o algo que... Ah, y uno la repite en su cabeza. Pasa algo, ¿no?, que te lleva... Y te cierra esa canción, ¿no? Esa rola, como dicen los mexicanos, ¿no? Una rola. Y eso es algo que a mí, como cancionista, me obsesiona. Así que estas son canciones que sí, que me han atravesado en algún momento de la infancia, de la adolescencia o de la madurez.
Y que te han hecho ser el artista que eres. Siempre se dice esto de somos lo que comemos. Yo siempre digo somos lo que comemos y lo que pensamos, pero en el caso de los artistas y de los compositores, cuando hablamos de música, sois lo que coméis, lo que pensáis y lo que escucháis, seguramente, que se va quedando en el subconsciente y a la hora de crear surge. En tu caso, tú eres argentino, pero has pasado por el tamiz estadounidense. Sí. Y eso también supongo que te ha marcado musicalmente, ¿no?
Sí, sí, total. Bueno, se podría decir que soy argenguiri o argengringo.
Sí, bien.
Algo,
sí.
Algo así. No peyorativamente, sino divertidamente. Y sí, porque al tener una infancia también en Estados Unidos hasta los 12, pero también con una impronta, ¿no?, de una madre argentinísima, muy latinoamericanista, ya ahí la batea, como decíamos, ¿no?, de familiar, estaba el mix. Estaban los Beatles, pero estaba Violeta Parra. Estaba el tango, pero estaba el rock. Entonces, bueno, obvio que sí.
Pero fíjate, esa es una ventaja que tenemos los latinos.
Totalmente.
Porque es verdad que los estadounidenses o los... ¿Cómo se llaman los de Alaska? Tú naciste en Alaska.
Yo diría alasqueños.
Sí. No sabemos muy bien. Pero es verdad que los anglosajones, es verdad que son los la cuna del pop o del rock.
Claro.
Pero están como muy centrados en lo suyo. es verdad que los latinos tenemos además ese plus que es nuestra música, ¿no? Que mezclada con la música anglosajona ha dado unos resultados fantásticos siempre.
Totalmente, totalmente. Mm. Sí, sí, sí. Esa, alguna vez creo que Fito Páez dijo también, ¿no? Tenemos la ventaja que escuchamos Thelonious Monk, pero también escuchamos a Piazzolla, ¿no?
Claro.
O sea, en el caso del sur. Pero sí, también creo que ese síndrome fin del mundo que tiene el argentino es interesante porque le ha producido también una gran curiosidad respecto a lo que sucede afuera, a veces perdiendo la brújula, porque a veces uno idealiza mucho lo que viene de afuera y se olvida de lo de uno, ¿no? Y la riqueza propia. Así que es un equilibrio, ¿no? Pero después está el respetar un poco la raigambre. Y las influencias, ser permeable, ¿no? O sea, también mismo como cancionista, a mí me gusta ser permeable, pero luego como creativo, como creador de canciones, uno tiene que poner su propia impronta. Yo no puedo intentar ser Bob Dylan, porque ya Bob Dylan quiso ser Bob Dylan. Entonces, si no sería...
Creo que lo consiguió en algún momento.
Creo que lo ha conseguido, ¿no? Entonces, no, pero a veces hay imitaciones o, viste, los cancionistas pasamos por etapas donde queremos sonar parecido a... Y perdemos la brújula de, no, hay que sonar parecido a uno. Y respetar lo que uno se alimenta, como decías.
Esto suele ocurrir mucho, fíjate, con gente nueva que de pronto incursiona en el mundo de la música, lo hace con mucho éxito, de pronto su primer tema es un gran boom y hay veces que como no estén bien asesorados o no tengan la cabeza muy bien amueblada, de pronto deciden cambiar de tercio cuando dices esto de... ¿para qué tocas lo que funciona? Si no está estropeado, no lo arregles, ¿no? Y es verdad que se necesita una cierta madurez para tener muy claro cuál es el estilo de cada uno.
Total.
Y cómo ser fiel a uno mismo sin desbarrar, que decimos aquí. Oye, te preguntaba, Kevin, cómo habías elegido un poco las canciones.
Sí.
¿Cómo has elegido a tus colaboradores en este disco que ya mencionábamos algunos muy, muy importantes?
Totalmente. Bueno, la verdad es que primero la premisa fue con Capodónico, algo que lo hizo reír porque le dije, yo no estoy en contra de la zona de confort, estoy a favor. Entonces, pero le dije, ¿por qué? Porque quiero que elijas de veras las canciones mías y ajenas, las que me salen. Estas son las que me salen bien, ¿no? Tenía versiones de los covers que me salían bien y de temas propios. Y se me rió, por supuesto, y luego recogió el guante y dijo, ok, bueno, estas son las que me parece que te salen muy bien, pero me parece, y él insistió con que también hiciera temas propios, que no era la idea, en realidad iba a ser un disco completamente de covers. Pero bueno, en base a eso también en la zona de confort se refirió a los invitados, porque son amigos como Natalia Lafourcade o como el Jorge Drexler, gente muy afín, como puede ser un David Byrne, que yo soy muy pudoroso con mis ídolos, o el Negro Rada de Uruguay, Rubén Rada también. Entonces con ellos, bueno, acá está la versión de Susan.
Bueno, de Susan.
Con Jorge.
De Leonard Cohen.
En versión candombe. And you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. Ahí está el Jorge, que tiene un inglés muy bueno, un inglés británico excelente. Así que él estaba así como un poco preocupado, pero la verdad que fluyó maravillosamente.
Nada, estupendo. Fíjate que a mí me provocáis mucha admiración los creadores, los que sois capaces de construir algo bonito de la nada, prácticamente. Pero hacer versiones reconozco que es complicadísimo, porque si haces una versión calcada, ¿para qué la haces? Porque ya está la original.
Total.
Y hay que tener mucho cuidado cuando uno intenta renovar la versión, porque a lo mejor o se queda corto o se pasa de frenada, ¿no? Me parece algo complicadísimo.
Sí, absolutamente. Sí, versionar es una gran responsabilidad y es un poco también eso, ponerle tu propia impronta y también... A la vez respetar la arquitectura de la canción. Una gran canción ya está arquitectónicamente lograda. Entonces, no es desestructurarla ni desarmarla, pero sí demostrar que se puede, por ejemplo, transformar Susana en un candombe, o de repente hacer una milonga, una versión rumbita de un gran tema, o de una versión country de un tema que no era country, ahí es donde uno demuestra que realmente la estructura de la canción es irrompible. Es una cosa impresionante, ¿no? Me ha pasado con Susana, que mucha gente dijo, ¿cómo fluye? Como candombe. Fue muy divertido porque tanto a Jorge como a mí nos resultaba un poco rápido el tempo. Y Campodónico fue muy firme y muy cuasi fundamentalista en su uruguayés, por así decirlo. Dijo, no, si es más lento no es candombe. Entonces tenía que ser ese tempo y bueno, tanto Jorge como yo se lo respetamos y salió maravilloso. Pero bueno, luego, por ejemplo, una invitada de lujo también con la cual fue a la distancia, fue con Silvia Pérez Cruz en Desde que te perdí, tema propio, que también tocan el José Mi Carmona y Javi Colina, guitarras y contrabajo, y fue un lujazo tenerlos. Los vi aquí en Madrid el año pasado y también tímidamente y pudorosamente con mis ídolos me atreví a preguntarles si se animarían, y bueno, pusieron ahí su impronta. Desde que te perdí.
¿Qué es esta?
Desde que te perdí. Se me abrió hasta la puerta de Alcalá y yo aprovecho cada oportunidad.
Bueno, qué bien a ti la grabación de este disco, que además lo habéis hecho recorriendo medio mundo prácticamente. Te habrá pillado en mitad de todo el follón de la pandemia, lo cual habrá complicado bastante las cosas, supongo.
Sí, fue extraño y hermoso, porque en realidad desde Buenos Aires tenía que cruzar el charco, como decimos, del Río de la Plata para Montevideo, al estudio El Zorzal de Campodónico. Pero la primera fue muy muy divertida porque todavía estábamos en pandemia y me dijeron, bueno, Kevin, vas a tener que ir, pero una semana antes vas a tener que estar encerrado en un hotel en Montevideo solo. Y dije por dentro, ¿dónde firmo? ¿No? Porque era como escaparme de casa y salir un rato. Tengo 4 hijos que van desde los 25 a los 7 años. Así que era como, bueno, está bien, me escapo un rato. Era como un escapismo.
Sí, claro.
Vil.
Huyo.
Y claro, y a su vez el buque que te llevaba era como si estuviéramos en vez del 2020-2021, donde empecé a grabar, era como el 1921. Era como una época de entreguerras y te hacían el hisopado en el buque y todo, obviamente, con mascarilla y llegando al hotel y estar encerrado. Y luego la posibilidad de salir a caminar por la Rambla 40, 50 cuadras hasta llegar al estudio. Eso era lo mejor, porque eso era airearme y entrar a grabar, a esa burbuja que es grabar, y luego volver también, caminar, airearme nuevamente y salir de ahí. Así que tuvo como un relax también muy, muy lindo el grabarlo, ¿no? El disco tuvo como ese momento de catarsis y de conexión con uno mismo, y creo que eso se refleja también en la grabación.
Bueno, comienzas una vez que ya está el disco funcionando, ahora hay que irlo moviendo por el mundo. Exacto. Así que comienzas una gira que te va a llevar por Argentina, te va a llevar por Chile, vas a ir a Uruguay y también en Londres, que supongo que es un público más, no sé si más complicado, pero desde luego diferente, ¿no?
No, por supuesto, aparte es algo, para mí, quizás porque el inglés y el castellano es un solo idioma, puedo cantar algunos temas más en inglés, pero la verdad es que también hay mucho público latino, o sea, de pronto, ¿no? Hay españoles, hay colombianos, hay argentinos, hay uruguayos, o sea, chilenos, hay de todo, de hispanoparlantes mucho, y muchas veces hispanoparlantes que traen a algunos sajones, dicen, trajimos porque le gusta tal tema tuyo, tal, así que no, eso, la verdad es que tengo un público bastante cosmopolita y desgenerado respecto al género también, un público que gusta de la variedad que vengo a ofrecer, por suerte.
Bueno, tienes un público muy numeroso, que a partir de hoy va a ser más numeroso, porque los oyentes de Onda Madrid se van a convertir en fans tuyos, seguramente, después de escuchar este nuevo álbum, Tuve, que suena divinamente. Así que Kevin Johansen, que se quede todo el mundo con este nombre, que tengan muchísima suerte. ¿Cuándo te vamos a escuchar tocar aquí en Madrid?
Eso, bueno, vamos a estar presentando Tuve la primera quincena de febrero, recién en invierno, pleno invierno, así que estamos lejos. Pero sí, vamos a estar por ciudades como, ya te digo, obviamente Barcelona, Madrid, Bilbao, Vigo, Murcia, Málaga, Sevilla, etcétera. Así que vamos a estar por buena parte de la península dando vueltas en febrero con Tuve. Van a tener que esperar un poco, pero va a ser una onda muy linda de conexión, ¿no? No seremos trabajadores esenciales, pero sí somos presenciales, así que aquí estamos.
Perdona, la música es esencial. Una vida sin música sería inimaginable, porque yo esto lo digo mucho y los oyentes lo saben, ¿no? Hay dos cosas que tienen un poder evocador que es tremendo. Uno son los olores y otro es la música. La música te traslada a un momento determinado, incluso a esos momentos en los que escuchaste algo que ni te diste cuenta que lo escuchabas, de pronto lo escuchas y vuelves otra vez a aquel lugar, con aquellas personas y en aquella situación. Kevin, que ya sabes lo que tienes que hacer en febrero. Cuando pases por Madrid, nos vuelves a hacer una visita y charlamos otro ratito, ¿de acuerdo?
Será un placer, Eli, gracias.
Que tengas muchísima suerte. Nos quedamos escuchando este Tuve. Gracias.
Todos de algún lado ya venimos averiados
y elegimos amar,
rescatando y cuidándonos,
y exigimos amar.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los jueves con Eli del Valle en Buenos Días Madrid, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
La Radio del Cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Este verano, los sábados y domingos de 10 a 11 de la mañana, nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La Radio del Cole en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Claro que sí, todos los miércoles a estas horas, Chus Galán se convierte en la alegría de la huerta en una festera, en fin, de marca mayor. Exactamente. Y viene a contarnos fiestas curiosas, porque es verdad que en estos meses de verano quien más o quien menos, todo pueblo que se precie tiene sus fiestas. Muchas son las típicas, las de siempre, pero hay otras que tienen su rasgo curioso.
Que son de verdad, de decir, madre mía, ¿qué país tenemos tan rico?
Es verdad.
En fiestas populares, en tradiciones y tal.
Es verdad.
Y yo creo que la de hoy es un otro ejemplo más, pero uno muy, 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 muy bueno. Es
hoy nos llevas a La Rioja.
Eso es. Concretamente a La Rioja Alta, a Aguiano. Allí se celebra un rito ancestral, el de la danza de los zancos. Y nunca mejor dicho lo de rito ancestral, porque la primera referencia que existe de esta fiesta es de 1603.
Vaya.
O sea, que han pasado unos cuantos siglos.
Unos cuantos, sí.
A ver, la realizan en honor a su patrona, que es María Magdalena. Se celebra el 22 de julio, exacto, el próximo viernes. Y se asocia a que era como una alabanza a la patrona para intentar atraer buenas cosechas. Entonces, todo se inicia ahora mismo con la intervención de uno de los personajes de esta fiesta, que es el cachiverrio, y que hace como unos versos para pedir una bendición.
¡Bendice a los danzadores! ¡También al pueblo andiano! ¡Bendice a los forasteros, que todos somos hermanos! ¡Viva Santa María Magdalena!
¡Viva!
¡Viva el pueblo andiano!
¡Viva!
¡Ale!
¡Viva!
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 ¡Viva Santa María!
¡Que viva todo!
¡Que viva todo el mundo!
Bueno, pues a partir de ahí, hay 8 jóvenes del pueblo que se suben a unos zancos de nada más y nada menos, escuchen ustedes bien, 50 centímetros. O sea,
complicado,
que no cualquier cosa,
parece, ¿eh?
Que
sí,
es una cosita,
medio metro.
Exactamente.
Medio metro de zanco. Muy bien. Medio metro de tacones.
Exacto.
Muy bien.
Y bailan acompañados de sus castañuelas con la música de la dulzaina y el tamborín y además... Pero no bailan en cualquier sitio.
Ya.
Porque además levantan los zancos. O sea, no te creas que es andar así.
Ya,
no,
ya,
no,
ya.
No.
Bailan.
Es bailar.
Bailar.
Vale. Y lo hacen encima por calles empedradas del municipio, acompañando a la Virgen en la procesión.
Porque no lo ponen más difícil, ¿eh? Exactamente. Es de mantequilla rosada. No lo sé. Qué cosa más complicada, madre mía.
Yo de verdad que tengo verdadera curiosidad por saber cómo lo hacen. Vamos a conectar con David.
Muy bien.
Que es uno de los danzadores y que lleva haciéndolo unos cuantos años. Y también luego vamos a hablar con Gema, que es la alcaldesa
de
la localidad, porque nos van a contar ellos un poco todo. Hola, David, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, David.
Gema, también buenos días a ti. ¿Gema? Ah, bueno, pues vamos.
Gema López, alcaldesa de Aguiano. Buenos días. ¿Qué tal?
Muy
bienvenida.
Buenos días. Muchas gracias.
Vamos a empezar con David, Gema, que nos vaya metiendo ahí en cintura, digamos, ¿no? David, a ver, ¿cómo es posible que os subáis a esos zancos y podáis bailar? Cuéntanos.
Bueno, esto es una cosa que se lleva dentro. Llevamos toda la vida viéndolo, lo hemos mamado desde pequeñitos y, bueno, es una cosa que suele pasar de generación en generación y bueno, siempre se ha llevado así.
Oye, David, lo cierto es que os jugáis el tipo, porque como decía Chus, bailáis por calles empedradas, pero encima en cuesta y dando vueltas. O sea, llega un momento en que prácticamente estáis fuera de control y os tiene que frenar el resto del pueblo.
Sí, lo cierto es que es una danza muy emocionante, porque, bueno, de la forma en la que se hace, cómo se desarrolla, es emocionante y la verdad que genera mucho espectáculo, es algo que para nosotros es más que eso, no es solo tema espectáculo, también es un tema cultural, un tema muy arraigado, y la verdad que da mucha emoción. Llevamos sin hacerlo 2 años y,
claro,
y yo creo que todo el pueblo está esperando con ganas que lleguen estos días para volver a recuperarlo.
Bueno, el pueblo y los que van de visita, claro que sí.
Bueno, bienvenidos a ver.
Ahí estamos.
Esta es la música que les acompaña, ¿ves? Hoy es el sonido de las castañuelas,
sí,
perfectamente.
Claro que sí, de la dulzaina, se oye ahí perfectamente.
David, ¿qué se siente cuando se escucha esta música?
Bueno, se te ponen los pelos de punta. Yo, en cuanto la oigo, siento esa emoción de lo que es la danza, de lo que se vive. Y con los nervios enormes.
Oye, David, ¿con cuántos años empezáis a practicar con los zancos? Porque imagino que uno de la noche a la mañana no se puede subir en medio metro de altura encima de unos palitos, que al fin y al cabo los zancos es eso, y tirarse calle abajo por una cuesta empedrada a dar vueltas.
Y bajando escalones.
Hombre,
y todo. O sea,
claro que sí.
Si más difícil no puede ser, vamos.
Bueno, se empieza de pequeño, claro. Al final, pues cuando eres pequeño, te pones zanquitos pequeños, o vas creciendo, los zancos crecen contigo, hasta llegar a la talla actual.
O sea que la cosa requiere...
Actualmente también está... Hay una asociación que se encarga de, bueno, de hacer una escuela para que los más jóvenes pues vayan metiendo en este arte. Y entonces, pues todos los sábados de julio y agosto y en otras ocasiones lo que hacemos es pues ponérselo a los niños para que vayan practicando, vayan aprendiendo. En definitiva, que les vaya entrando un poquito el gusanillo.
Oye, David, una curiosidad. ¿Los danzadores sois todos hombres o también hay mujeres?
Pues mira, hasta la actualidad, que tenga constancia, siempre han sido hombres, pero no es un tema de que haya un tabú, de que no queramos que dancen mujeres.
No, que la tradición es así, ¿no?
Bueno, quizá la tradición antes era así, pero yo creo que los nuevos tiempos reclaman nuevas cosas y si alguna mujer pues se prepararía y querría y tal, y como cualquier otro hombre quisiera danzar, pues no habría ningún inconveniente.
La iba a preguntar precisamente a la alcaldesa, Gemma.
Gemma, a lo mejor es una candidata. No, le estamos metiendo en un lío a la pobre alcaldesa.
No, qué
ya
va,
lo
qué
creo.
Va. No, a mí siempre me gusta decir que, oye, todavía nadie, ninguna mujer se ha
animado.
Decidido, pues por eso precisamente, porque nadie todavía hemos dado ese paso, pero porque no hay nada escrito que prohíba a las mujeres danzar, ¿no? Lo que pasa que todavía, pues eso, nadie nos hemos atrevido. Yo ya se me ha pasado el tiempo, pero tampoco, sí.
Oye, Gemma, ¿cuántas personas reunís?
Ahí va.
Porque pues, esta es una fiesta de interés turístico nacional, más o menos. Claro. ¿Cuántas visitas podéis recibir en el pueblo?
Pues es que...
Porque el pueblo hay que aclarar que tiene unos 500 habitantes, ¿no?
Sí, eso es, son 500 habitantes, 511 para ser exactos. Y luego, claro, pues en verano se duplica,
claro,
y en fiestas pues se triplica o cuadruplica. Es que es un montón porque además, pues bueno, pues eso, acogemos con de buen agrado y con toda nuestro cariño a todos los que vienen, pero eso es... Son miles, o sea, no te sé decir, o sea, miles tampoco, pero que...
Pero además, sí son miles, vamos.
Sí, claro.
Sí, o sea, gente. Y este año, que pues eso, lo previsible es que no sabemos, o sea, no tenemos ni idea de lo que puede venir, pues por eso, porque además pilla fin de semana, llevamos 2 años, como ha comentado David, de parón.
De parón, claro.
Y hay muchísimas ganas, o sea, tenemos las mismas ganas de siempre, pero estamos esperando como nunca a que llegue a oír esas notas y esos fangos y esas castañuelas.
Oye, Gemma, ¿tú eres del pueblo? ¿Eres natural de Anguiano? Bien, lo digo porque me estaba imaginando... Típica alcaldesa que llega a lo mejor de fuera y se le ocurre asfaltar la cuesta empedrada. Vamos, te matan directamente desde el pueblo.
No, que va. No. Yo soy anguianeja de toda la vida. Pues eso, me crié aquí, al colegio aquí, y luego por circunstancias sales a estudiar fuera, trabajas fuera y oye, pues al final... volví aquí a Anguiano y vivo, trabajo fuera, pero vivo en el pueblo, sí.
David, una cuestión que nos ha quedado por preguntarte todavía a ti. ¿Cómo conseguís mantener la estabilidad? Porque se dice que la vestimenta que llevan, que es una falda amarilla así con vuelo, camisa blanca, chaleco multicolor, se dice que, aparte de las castañuelas, que es fundamental, parece que gracias al vuelo de la falda influye, ¿no? ¿O qué? En la estabilidad.
Sí, es importante, pero bueno, lo primero, la estabilidad, si tú te quedas quieto, tú te vas a caer. Imposible mantenerse quieto con los zancos puestos. Tú siempre tienes que estar en movimiento. La clave es estar repartiendo el peso entre las dos piernas en movimiento para evitar caerte, porque si tú te quedarías quieto con los dos zancos pegados al suelo, no aguantarías mucho tiempo. Enseguida te caerías al suelo. Luego ya cuando estás bajando, cuando estás girando, el hecho de llevar la falda es súper importante porque te da mucha estabilidad. El vuelo de la falda se hincha, se hace esa imagen tan vistosa en la que realmente se hace un efecto campana, pero ese efecto campana no solo es lo vistoso que es, te ayuda a llevar la estabilidad y a que el giro vaya recto hacia donde debes ir.
Es un poco lo que hacen los derviches también, que es que mantienen también parte de esa estabilidad cuando giran tan rápido a cuenta de la falda. David, ¿a partir de qué edad se puede participar en esta fiesta subido en unos zancos?
Bueno, no hay una edad puesta para que, oye, los chicos tienen que danzar con tantos años. No, a veces depende mucho del desarrollo del chaval, si está pues más hecho el cuerpo o menos. Normalmente, antes de los 13, 14 años... nunca suele haber danzadores. A partir de esa edad ya pues depende un poco de cada persona.
¿Y el mayor que habéis tenido por ahí?
Bueno, ha habido uno que ha durado muchos años y que de vez en cuando se sigue poniendo los zancos.
David,
bueno, ha habido varios,
17
realmente.
años, haciéndolo. Bueno, dice que se retira.
Sí, pero David es muy joven, a lo mejor ha habido algún danzador, en fin, como nos estaba contando David, ¿no? David, que hay gente mayor que, claro, lleva toda la vida practicando y haciéndolo y sigue haciéndolo, o por lo menos con ganas de hacerlo.
Sí, es que el último día de las fiestas es el día de los jóvenes y veteranos.
Ah,
entonces,
mira.
Normalmente, pues los 8 que solemos danzar habitualmente, solemos dejar la ropa, pues tanto a jóvenes que quieren empezar como a gente que lo ha vivido, que ahora mismo no está danzando diario, pero que quiere danzar. Entonces, siempre hay algún veterano que pues le pica algún gusanillo, se pone, por motivos personales, por diferentes cosas. Entonces, cada cierto tiempo, pues alguno de los antiguos danzadores pues siempre se pone. De hecho, creo que este año uno de los que ya no danza, creo que varios, varios de los que ya no están en activo querían danzar por diferentes motivos y se pondrán los zancos.
Ah, pues
no,
mira.
No sé qué registro es el más veterano que se haya tirado, pero siempre tenemos algún veterano que le pica un poco el gusanillo y que le apetece y que se los pone.
Y si no, alcaldesa, los que ya no quieran atreverse con los zancos siempre pueden participar con lo del troquelao. Cuéntame qué es lo, cuéntanos qué es lo de los troqueados. ¿Qué es?
Pues los troqueados es un baile con palos, ya sin zancos. Y lo hacen los propios, o sea, los mismos 8 que ya se han bajado las escaleras, han bajado la cuesta, pues hacen un baile con palos. Los bailes con palos solo son por la mañana, el 22 de julio y el 23. Por la tarde no hay. Pero la verdad que, pues eso, son polifacéticos estos chicos.
Y una maravilla. Una última cuestión muy rápida, alcaldesa. Aparte de todos los bailes, de el lanzamiento, porque es un lanzamiento de los danzadores y tal, ¿qué otras cosas nos ofrece Anguiano? ¿Alguna comida así especial?
Hombre, por supuesto, tenemos de nuestra gastronomía el producto estrella, la alubia roja de Anguiano, que es muy famosa. Y bueno, es famosa pues porque la calidad es exquisita, la verdad, la verdad que sí. Pero también tenemos productos artesanos de aquí del municipio, como el queso, la miel, la mermelada. Y aparte de la gastronomía, pues tenemos paisaje. La verdad que, hablando de turismo, así turísticamente, pues Anguiano es un producto, lo que se dice, redondo. Sí, tenemos de todo, la verdad que sí.
Siempre es una delicia visitar La Rioja y en este caso hay que poner rumbo a Anguiano. Estamos a tiempo todavía porque hasta el día 22. Nada,
claro,
pasado mañana. O sea, que ya estáis en capilla, David, que ya calentando, digamos, para el próximo viernes poder participar en esta fiesta tan antigua, tan curiosa, tan bonita, que es la de los zancos, la danza de los zancos en Anguiano. David, que ha sido un placer, que tengáis mucho cuidadito también, porque oye, la cosa tiene su peligro, por supuesto, bajar dando volteretas, prácticamente subido encima de un zanco por una calle empedrada de 58 metros, tiene su mérito.
Y un 20% de desnivel, ¿eh?
Toma ya. Hay puertos de montaña en la Vuelta Ciclista que
no tiene
esta pendiente. David, muchísimas gracias por haber compartido esta fiesta con nosotros y que lo disfrutéis muchísimo.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos y bueno, a ver, todos los que quieran venir, bienvenidos a Anguiano y aquí estaremos esperándoles.
Claro que sí, Gemma López, alcaldesa de Anguiano, que llega el momento más bonito del año para una alcaldesa, me imagino, que es celebrar las fiestas con todos los vecinos, así que disfrútalo mucho también, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, la verdad que después de 2 años era necesario y muy
Hay
emocionante,
ganas.
Sí.
Claro que sí.
Que lo paséis muy bien.
Muchas gracias.
Muchas gracias a los dos.
Gracias.
Chus, qué bonita fiesta se eligió en esta ocasión. Yo recuerdo haberlo visto alguna vez. No, en Anguiano.
En vídeo. Hay varios vídeos si alguien lo quiere ver porque llama verdaderamente.
Es espectacular,
la atención. Hombre, bajan, bajan dando vueltas.
Sí, girando sobre sí mismos.
Y al final de la cuesta está
todo el pueblo.
Para cuando llegan,
frenarlos. Claro que sí, porque es que van ya en un momento que no pueden parar por ellos mismos. Tremendo. En fin, gracias, Chus.
Hasta
la próxima semana.
Venga.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Thank you.
Llega el momento de abrir las puertas del misterio con nuestros expedientes X, esos que nos trae cada semana Álvaro Martín. Muy buenos días, Álvaro.
Muy buenas, Eli. Hoy nos toca honrar la memoria de una grande que se nos ha marchado,
sí,
como es Paloma Navarrete.
Rendir homenaje a una mujer que ha hecho muchísimo por el mundo de la parapsicología. Uh-huh. Además, era una mujer, digamos, muy sincera, ¿no? Era una mujer que efectivamente, todo indica que tenía unos dones, uh-huh, que no tenemos el resto de las personas, pero al mismo tiempo alguien a quien no se le pilló nunca en un renuncio, ¿eh?
No, y además es que ella tenía, uh-huh, formación científica, que eso es también muy chocante.
Claro.
Ella era farmacéutica y psicóloga, que eso yo creo que le vino muy bien para canalizar su don. Y para ayudar a otras personas, a veces hay que tener también una vertiente psicológica. Personas que venían a ella diciendo, veo fantasmas y no sé cómo evitarlo, lo estoy pasando mal porque en mi casa hay una energía negativa. Mucha gente a la que ella ayudó a través de su don o a través, por ejemplo, de las cartas del tarot, que a ella le apasionaban. Ella era también, aparte de medium, era tarotista. Y a muchas personas, pues eso, con echándoles las cartas también, de alguna forma, pues les ayudó a encontrar un camino, pues como un oráculo, como los antiguos consultaban a los oráculos. Pues se nos ha marchado con 80 años esta miembro del grupo EPTA.
EPTA, sí.
Que tú también has conocido. Con José María Pilón, que también ya está fallecido,
sí,
con ese jesuita. Y ella, en sus investigaciones, pues intentaba conectar con el otro lado. La hemos visto y todo el mundo tiene una imagen de Paloma Navarrete con un péndulo, por ejemplo.
Sí.
Con un péndulo que da vueltas de una forma salvaje, porque en sus manos el péndulo era un instrumento, digamos que, de precisión para conectar con el otro lado. Pero, aparte de verla con su péndulo, en algunas ocasiones la hemos visto con la bola de cristal, que ella comentaba. Yo estuve en su casa entrevistándola en el año 2014, Y ahora escucharemos una pequeña pincelada, pero ella me contaba que utilizaba la bola de cristal como un elemento, igual que se podía utilizar, por ejemplo, un vaso de agua o incluso un espejo, cualquier superficie pulida, para conectar con el otro lado y utilizarlo de barrera. Ella decía, yo no dejo que los espíritus me invadan, decía ella. Yo no dejo que los espíritus me toquen, se acerquen, sino que a través de la bola es un instrumento de conexión y de contacto. No es que ella, que lo que mucha gente se puede pensar, viera el otro lado en la bola. Ella decía que lo veía en su mente, pero con la bola se concentraba, digamos. Y ella tenía, con todo lo que ella ha vivido, experiencias fuera del cuerpo que podríamos llamar viajes astrales. Ella lo cuenta en sus memorias, en su libro Experiencias en la frontera. Experiencias chamánicas, porque ella estuvo viviendo en Guatemala. Por supuesto, contacto con todo tipo de entidades, la mayoría difuntos. Pero ella, al final, con todo eso que, esas fronteras que traspasaba y que sus alumnos, que ella también tenía estudiantes, se llamaba el Grupo 13, pues con todas esas fronteras que traspasaba, al final ella tenía como un corolario, como un lema de que la gente no se flipara. Vamos a decirlo claramente.
Sí.
Tenemos aquí un audio de ella que lo va a contar perfecto. Y con esto ponemos ese broche a este pequeño homenaje y ahora te cuento más cosas. Vamos a
escuchar. Muy bien.
Las fronteras son muy sutiles. Es un territorio equívoco, complicado. Y por lo tanto, para transitar por las fronteras y para traspasar esas fronteras, lo primero que hay que tener es sentido común. Sentido común. No volarse. No tener miedo, evidentemente, pero tampoco entrar en una espiral de alucinaciones. O sea, no. Sentido común. Y saber analizar luego lo que ha ocurrido ahí, lo que te han dicho, lo que te han comunicado, comprobar lo que sea comprobable, para confirmar que es un fenómeno real y no producto de tu imaginación.
Es verdad, Álvaro, que quienes habéis tenido la suerte de conocerla, incluso de trabajar con ella, era impresionante.
Impresionante.
Yo he visto algunos documentales y programas donde a ella no se le decía absolutamente nada de un lugar determinado, se la llevaba prácticamente con los ojos vendados. Y cuando llegaba al sitio te contaba la historia, quiénes habían vivido ahí, y muchas veces, en caso de apariciones o de fantasmas, de espectros y demás, describía perfectamente a la persona que había vivido, que correspondía con esas imágenes que otras personas que ella no conocía habían dicho que habían visto por el lugar.
Efectivamente, ¿y cómo se come eso? Pues no, yo he estado presente, ¿eh? Quiero decir que yo doy fe, sí, sí. Y yo conozco a mucha gente que ha colaborado con ella y me dicen, es que a veces hasta la despistamos. Le decimos, vamos a tal sitio y luego vamos a otro. Le decimos, vamos a la región de Jaén. Claro, sí. ¿Cómo vas a saber a dónde vas?
Ya.
Ella no tenía un dossier bajo cuerda ni nada. Ella tenía su percepción, su intuición y se movía por el lugar conectando con los mismos fantasmas que testigos anteriores, que eso no lo sabía ella. Por ejemplo, en un sitio que se ha visto un niño, pues ella decía, aquí hay un niño.
Aquí hay un niño.
Decía, vamos a ver, pelos de punta, porque ella no sabe que aquí hay un niño, o no tiene por qué saberlo. ¿Cómo lo ha sabido? Pues con esa percepción que ella dice que, ojo, que hay que tener los pies en la tierra. O sea, también era muy racionalista e intentaba explicar o explicarse todo lo que le ocurría. Ella decía también que le encantaría que la ciencia le analizara su cerebro a ver por qué funciona distinto que los demás, por así decirlo. O sea, que para que veas que era muy científica.
Pues sí, Paloma Navarrete ha pasado al otro lado, ya nos ha dejado. Seguramente habrá encontrado respuestas a muchas de las preguntas que se hizo a lo largo de su vida. Así que aquí queda este homenaje para una mujer que efectivamente tenía un don especial, como se ha podido comprobar. Dicho lo cual, me vas a hablar de un ser muy raro.
Muy raro.
Muy raro, que da mucha grima.
Si tú revisas las cámaras de seguridad de un lugar, podría ser de Onda Madrid o de Telemadrid.
Déjate, casi de Telemadrid. A los de Onda Madrid déjanos tranquilos, bueno, que no tengo ninguna gana de encontrarme yo con algún ser parecido a este por los pasillos de esta casa.
O en urbanizaciones o en lugares donde hay cámaras de seguridad. Sí. Vaya, tú las revisas y ves que cerca de tu coche aparece una figura completamente blanca y sin ropa. Sí, de aspecto humanoide, tiene dos piernas, dos brazos, cabeza y tronco. Pero eso es lo único que le hace parecer a un ser humano. Se mueve de una manera... Aquí, este vídeo que ha salido recientemente en Instagram es un vídeo de un estadounidense que se llama Douglas Windsor McLoney y dice que esto apareció en la región de Red River Gorge, en Kentucky. Bueno, pues dice que esto es la filmación de una cámara de vigilancia y aparece una figura que dicen que se parece mucho en su tipo y en su forma de moverse a Gollum, el del Señor de los Anillos.
Sí, sí, podía ser Gollum.
Aparece como casi reptando, como sigiloso. Y dicen, vamos a ver, ¿qué es esto? Opción A, esto es un montaje.
Sí.
Un señor disfrazado. Ya tiene que ser delgado, porque se le marcan los huesos. Pero puede ser, hay gente que por problemas de salud o por constitución física pues son muy delgados. Vale, no tiene pelo tampoco, pues no pasa nada. Quiero decir, podría ser... Pero claro, la opción A es que sea una broma o sea un engaño. La opción B es que sea algo sobrenatural.
Ya.
Entonces, ahí podríamos tener un arquetipo. ¿Sabes que hay como diferentes tipos de apariciones que son como que se dan en el mundo entero?
Sí.
Por ejemplo, esto de tipo Bigfoot, Yeti, hay en muchos sitios. La mujer vestida de blanco es otro tipo de aparición que aparece en el mundo entero. Bueno, pues esto podríamos hablar el humanoide pálido, podríamos llamarlo de alguna manera, porque es que este caso es en Kentucky, de año 2022. En el año 2018, en Canadá, grabando unos alces, aparece entre la maleza. Siempre están como acechando, como son, además son como pequeñitos, con las estos seres, sea lo que sea, las extremidades, los brazos son muy largos.
Sí.
Y siempre están como en una actitud como sigilosa, como de a ver que
más
no me
pille.
Más parecida
a la de un animal, seguramente, un animal salvaje que al de un ser humano.
Es que esa pista es muy buena, Eli, porque tú tienes un olfato para estas cosas que no veas. Es que se habla en Estados Unidos de la leyenda del Wendigo.
¿Ah?
¿Sabes? El Wendigo es un ser mitológico de los indios nativos, que era una persona que se corrompió de tal manera que llegó a probar la carne humana. Y una vez probó la carne humana, se convierte en una especie de espíritu maligno que vaga por el mundo buscando siempre más víctimas y más alimentos, siempre con un hambre infinita. Va perdiendo sus ropas, va estando cada vez más demacrado, cada vez más pálido, hasta que se convierte en eso, una especie de cadáver errante. Pues esto es lo que algunas personas en los foros, cuando han puesto este vídeo, han dicho, anda, si esto es el Wendigo. Y otros han dicho que podría ser una leyenda urbana moderna, que se llama The Rake en Estados Unidos. Surgen un montón de leyendas, que es una criatura que aparece agazapada, pero en este caso junto a la cama. La gente se despierta.
Mira, déjate, malo que te parezca en un parking al lado de un coche, pero ya que te parezca esa cosa al lado de la cama, es para que te dé un infarto directamente.
Totalmente, totalmente. Sí. Así que bueno, esta es esta criatura blanca que se ha visto, que un día te cuento un caso que ocurrió en España. de una criatura.
También
así.
La hemos visto también en España, por Dios.
También se ha visto.
A mí no me asustes.
Me estoy dejando deberes, tenemos que hablar de los
¡hombre!
Rosacruces.
Sí, señor.
Tenemos que hablar de este caso que te cuento y un montón de cosas.
Bueno, y tenemos que hablar del Camino de Santiago, sí. Porque ahora estamos en una época muy propicia. Hay mucha gente que lo hace y hay mucha leyenda que tiene que ver con el Camino de Santiago. Mira, el próximo lunes es festivo, es el día 25. Sí. Es mi último día antes de cogerme las vacaciones. ¿Por qué no te vienes?
Mira, me voy a venir y te voy a contar la historia del peregrino fantasma.
Pues ahí lo dejamos de momento. El sábado sigues teniendo por la noche Madrid Misterioso.
Seguimos.
¿De qué habláis?
Una tertulia sobre el mundo de la magia con una auténtica bruja, vamos a decir.
Bueno, pues ahí tenemos muchos compromisos con Álvaro Martín. El sábado, la madrugada del sábado al domingo en Madrid Misterioso, aquí en Onda Madrid a la una de la madrugada. Y el próximo lunes hay que hablar del Camino de Santiago.
Aquí estaré.
Aquí nos encontramos, Álvaro.
Gracias, Eli.
Llega el momento de cerrar el kiosco. Mañana lo volvemos a abrir, ¿eh? Que nadie piense que esto es definitivo. Mañana a las 10 volvemos los de las 10 del Buenos Días, Madrid.